Escucha Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Todos los domingos a las 12 del día por el 102.9 de FM. Una colaboración de Radio Zapote y La Que Huele.
Actualización sobre la búsqueda y localización de los compañeros Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Ricardo Lagunes es abogado y defensor de derechos humanos. Antonio Díaz es maestro y líder comunitario en Aquila, Michoacán. Ambos fueron desaparecidos el pasado 15 de enero de 2023 en los límites de los estados de Colima y Michoacán, después de participar en una asamblea de comuneros en Aquila. Ricardo y Antonio han trabajado junto con la comunidad de San Miguel de Aquila para resolver conflictos existentes con la minera Ternium asentada en su territorio. Han pasado más de 6 meses de esa desaparición y aún no conocemos el paradero de los compañeros.
Estamos en esta entrevista para Radio Zapote y La Que Huele Radio para conocer la búsqueda, la información que se tiene hasta el momento en este agosto de 2023 sobre los compañeros Antonio y Ricardo, y nos acompañan para esta entrevista la abogada Alejandra Gonza, quien es abogada de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle y nos acompaña hoy desde Nueva York. También estamos con Brenda Elena Díaz Valencia. Ella es hija de Antonio Díaz y nos acompaña desde Morelia, Michoacán. Y estamos también con María Ramírez, quien es compañera de Ricardo y nos acompaña en este día desde Colima. Estamos muy agradecidas de que estas tres mujeres nos compartan hoy su voz, su testimonio y sus conocimientos para estar actualizados y no quitar el dedo del renglón de esta urgente situación que se vive en nuestro país y la búsqueda de nuestros compañeros Antonio y Ricardo. Entonces, queremos comenzar con la compañera María Ramírez. Si nos puedes compartir, por favor, María, pues que nos platiques quién es Ricardo Lagunes como defensor de derechos humanos, qué luchas ha acompañado en estos últimos años y en Aquila, qué trabajo de acompañamiento ha realizado antes de que ocurriera esta desaparición. Por favor, compañera, y adelante.
Gracias. Ricardo Arturo Lagunes Gasca es mi esposo y padre de nuestra hija. Es originario de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Realizó servicio social y prácticas profesionales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cursó una maestría en Protección de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, en Madrid, España. Ejerció práctica profesional en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, en Washington. Cursó el Diplomado en Litigación Oral Penal por la American University en Washington y ha cursado otros estudios. Ricardo es apasionado del derecho, es apasionado de la defensa de derechos humanos y, bueno, entre muchos otros cursos que ha tomado, está la capacitación presencial en estrategias de litigación en San Diego, California, y también estaba concluyendo una maestría en Derecho Procesal Penal. Ricardo tiene diferentes frentes de defensa abiertos a nivel nacional e internacional. Entre los casos emblemáticos que él ha trabajado está el de Ananías Laparra y la familia Laparra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una familia que logró el reconocimiento de inocencia y la reparación inmaterial con medidas de satisfacción y medidas de no repetición que se le imponen al Estado mexicano. Actualmente ha estado defendiendo a un grupo de sobrevivientes de la masacre de Acteal en Chiapas. También ha defendido a diferentes pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, sobre todo por la cuestión de las eólicas, y también ha tenido o tiene la representación de diferentes ejidatarios del estado de Yucatán que luchan por la protección de su territorio frente a la privatización de sus tierras para poner, entre otras cosas, granjas porcícolas. Son bastantes los casos que Ricardo tiene en su espalda, ¿no? También estuvo en la defensa logrando cosas sumamente importantes para el ejido de San Salvador Atenco en el Estado de México en relación con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Asimismo, se logró algún amparo colectivo contra el megaproyecto privado de Eólica del Sur en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Y bueno, en nuestro caso, en 2018-2019, los comuneros de San Miguel Aquila, en el estado de Michoacán, en el municipio de Aquila, lo contactaron para que tomara la representación de la comunidad frente a un grupo de comuneros que tomaron el comisariado y estaban haciendo cosas irregulares desde esta representación comunal. Entre otras cosas, sabrán ustedes que la comunidad de Aquila tiene desde hace más de 100 años una minera en su interior. Hay una mina que se está explotando y que cada vez es mayor la extracción que se tiene, son diferentes metales, principalmente hierro, pero a nivel interno, el comisariado o las personas que quedan a cargo del comisariado comunal son aquellas que tienen la facultad para hacer negociaciones con la minera, para decidir el rumbo y destino comunal, entre otras cosas. A partir de 2015-2016 hubo, después de un largo periodo de inestabilidad interna, recordarán que surgen las autodefensas en Michoacán a finales de 2012-2013 y la comunidad de Aquila va a conformar una guardia comunal que les permita combatir el pago de cuota que se le está haciendo a personas del crimen organizado de forma obligatoria. Frente a estas cuotas que el crimen organizado exige, la comunidad autorizó la formación de una guardia comunal, esto a finales de 2012 y a mediados de 2013, los comuneros fueron llevados a prisión, estos guardias comunales, algunos a Perote, Veracruz, y otros en Morelia, Michoacán. Este periodo de inestabilidad se refleja porque no hay comisariado, está la pugna por el comisariado desde ese momento, y la comunidad o la asamblea decide castigar a los comisariados salientes porque están haciendo malos manejos del dinero comunal, que son muchos millones al mes, ¿no? En 2015, finalmente, tras la inestabilidad que se vive en la comunidad, el gobierno del estado y el gobierno federal están interviniendo para que se lleve a cabo la elección de un comisariado conformado por los dos grupos, ¿no? El grupo mayoritario, que es la asamblea, y el grupo minoritario, que son estos excomisariados y comuneros que han sido castigados, acusados de malos manejos de los recursos comunales. Este comisariado concluye en 2018 y este comisariado lo que hace es limpiar el padrón comunal para quitarle los derechos comunales a la gran mayoría de comuneros que conforman esta asamblea y dejar únicamente a sus adeptos como comuneros con derecho a la voz y al voto a nivel comunal. Además, ingresan a nuevas personas como comuneros, pero todos ellos son adeptos a este grupo minoritario. Este grupo minoritario lo que hace es demandar a la comunidad indígena de Aquila para que les paguen cantidades millonarias como regalías mineras, que son dineros acumulados desde 2011 hasta 2018-2019. Frente a todo esto, el comisariado o estos comisariados que están a partir de 2015-2016, lo que hacen es dejar perder los juicios comunales en donde se pone el destino comunal, pero también el patrimonio comunal se ve mermado. Y de esta manera, debido a que el comisariado está abandonando los juicios en el Tribunal Agrario de Colima, los órganos internos que pueden hacer frente a estos comisariados son el Consejo de Vigilancia y el Consejo de Comunal, que es un órgano más pequeño de representación de todas las rancherías que conforman a la comunidad de Aquila. Y don Antonio Díaz es el presidente de este Consejo Comunal. Don Antonio Díaz, Brenda nos hablará de su papá, pero es para los comuneros una figura visible, pero también muy querida. Don Toñito, como lo llamamos, es uno de los primeros comuneros que logra salir a estudiar, a cursar una carrera y a ejercer una profesión entre los comuneros de Aquila. Por tanto, tiene toda la capacidad, todo el apoyo comunal y todo el cariño también de los comuneros para que haga frente que encabece esta defensa comunal con la asesoría legal de Ricardo, que es un excelente abogado en materia agraria. Y así es como Ricardo inicia los juicios de amparo a nivel comunal por el comisariado comunal, para que se emita, que el Tribunal Agrario y la Procuraduría Agraria emitan convocatorias de elección de comisariado, que sean elecciones legales, sin trampas, porque estos comisariados salientes lo que hacen es imponer a un nuevo comisariado con diferentes estrategias extralegales, ¿no? Y lo que hace Ricardo es tumbar a este comisariado impuesto que seguirá defendiendo los intereses privados y no los intereses comunales. Esta pugna por el comisariado está desde finales de 2018 hasta enero de 2023, en que si bien tenían todos los juicios ganados, las autoridades y los abogados y este grupo minoritario tenían diferentes estrategias de dilación para que no se convocara esta elección de comisariado como se estaba exigiendo. Y antes de que pasaran a nivel comunal a otras negociaciones, a otros niveles de negociación con la empresa, con funcionarios públicos y demás, se requería y se exigía la elección de un comisariado legal y legítimo. Esto era el mayor de los retos de Ricardo frente a lo que estaba ocurriendo en la comunidad de Aquila. Y bueno, hacia principios de enero de 2023, lo que ocurre es que los comuneros están exigiendo que se les regresen fondos comunales que están depositados en el Tribunal Agrario de Colima y además que se emita la convocatoria de elección de comisariado para que por fin, después de tantos años de litigio, se lleve a cabo esta sentencia. Que si bien en todos los juicios le dan la razón a Ricardo, a don Antonio y a la Asamblea Comunal, jamás ninguna autoridad ejerce presión para que el Tribunal Agrario tenga garantice esta legalidad y este estado de defensa para la comunidad indígena de Aquila y para resguardar este patrimonio comunal. Más o menos esta es la problemática que se está enfrentando en Aquila y que termina con la desaparición forzada de Ricardo y de don Antonio mientras regresaban de una asamblea comunal en Aquila el 15 de enero de 2023. Y por lo que sabemos, ellos fueron detenidos por personas que desconocemos en el trayecto de Coahuayana, Michoacán, y Cerro de Ortega, en Colima, que es en donde se encontró la camioneta de Ricardo.
Bien, muchas gracias, María, por darnos todo este contexto sobre la situación que está sucediendo entre Michoacán y Colima, y por platicarnos sobre el abogado Ricardo Lagunes y su trayectoria de acompañamiento de luchas colectivas y pues su labor incansable al lado de estos pueblos y de la defensa de lo colectivo. Te agradecemos por compartirnos este panorama, este contexto y pues estamos muy pendientes desde esta fecha del 15 de enero en que ocurre esta desaparición. Estamos al pendiente de lo que ha sucedido y de su búsqueda. Así también nos introduces a la participación del compañero Antonio Díaz, un comunero en esta comunidad en Aquila, donde nos platicas pues existe una mina desde hace 100 años y pues vemos que estos proyectos como minas y otros megaproyectos de despojo de la naturaleza pues siempre son sinónimos de conflictos, de conflictos de intereses, de autoridades sobre otras personas y donde generalmente vemos que la coincidencia es que no se respetan las decisiones de los pobladores ni la autodeterminación de quienes ahí habitan. Entonces, entre estos habitantes y defensores comuneros está Antonio Díaz, el maestro, y entonces le queremos preguntar a Brenda Elena Díaz Valencia, platícanos sobre quién es Antonio Díaz, tu padre, a qué comunidad pertenece y qué trabajo ha realizado ahí en estos últimos años. También platícanos sobre su actividad como maestro, como líder comunitario y si puedes también un poco de este contexto que ya nos ha introducido María. Por favor, Brenda, adelante.
Buenos días, gracias por el espacio. Mi papá es nacido en una comunidad de ahí de Aquila, se llama El Rincón. Y es el tercero de 6 hijos, Y así como lo dijo Mari, fue uno de los primeros comuneros que se atrevió o tuvo la valentía de salir de ahí, de Aquila, a estudiar desde los 10 años aproximadamente, 11. De Aquila se iba a estudiar al municipio de Cualcomán, se iba a pie, iba cada, o sea, se iba los domingos y regresaba los viernes en la noche. Entonces, mi papá fue teniendo el cariño de las personas después de que regresó de estudiar, no, miento, de cuando fue presidente municipal, del 73 al 75 fue presidente municipal de ahí de Aquila. Después se vino aquí a Morelia para trabajar en la parte sindical. Luego lo ascendieron de como supervisor escolar, se fue al municipio de Chinicuila, duró aproximadamente entre 5 o 7 años ahí trabajando, se movió ahora otra vez al municipio de Aquila, en Guagua, una comunidad que está sobre la costera, y después de aproximadamente 15 años de trabajar ahí, se vino a trabajar aquí a Villa Madero. Pero a pesar de que él estuvo trabajando y fuera de la comunidad, nunca dejó solo a su gente. Él tiene un video en donde presume y se siente orgulloso de ser indígena. Y siempre estuvo al pendiente de las necesidades de los comuneros, de defender sus derechos, también de defender el territorio por el cual la mina hacía presión a los comuneros, al grupo mayoritario, y a él lo respaldaba el cariño de la gente de ahí, y era lo que lo hacía fuerte y sentirse orgulloso y dar todo por la comunidad. Trabajó con Ricardo, no tengo mucha referencia, salvo lo que él me platicaba, de que es un gran abogado. Ay, no sé. Perdón, es que como que me llega el sentimiento. Incluso en Villamadero, era una persona también muy, muy querida. Mi papá era un profesor, un supervisor activo. Estaba activo antes de que se lo desaparecieran. No sé qué más puedo aportarles de mi papá.
Sí, muchas gracias, compañeras. Pues no es solo la entrevista fría, pues desde acá las abrazamos. Queremos hacer una pregunta abierta a cualquiera de ustedes tres, Alejandra, Brenda, María. Como parte de este contexto que ya nos platicaba María Ramírez de la desaparición de los compañeros, hay un punto específico en el cual ustedes en algunos comunicados mencionan que las autoridades deben de investigar a funcionarios de la minera en relación a la desaparición de los compañeros, esta minera que opera en el municipio de Aquila. ¿Pueden explicarnos por qué es necesaria esta línea de investigación? Cualquiera de ustedes tres que quiera decirlo.
Bueno, Alejandra tiene una perspectiva mejor armada desde su expertise. Sin embargo, yo solo quiero decir algo, y esto es que la empresa Ternium es el agente o el actor con más peso político y económico en la región. Esto es suroeste de Michoacán, estado de Colima, y sur de Jalisco, que es en donde tiene diferentes minas trabajando. Y desde el principio hemos exigido que la empresa ponga todos sus recursos también a disposición para encontrar a Ricardo. La empresa ha sido negligente porque desde el principio no se pronunció respecto a este gran problema que tenemos. Y lo que nos han dicho o lo que decían en sus comunicados es que ya habían exigido a las autoridades federales y a todos los niveles que buscaran a Ricardo y a don Antonio. Sin embargo, nuestra respuesta es que esas gestiones nosotros también las hemos hecho. Lo que queremos de ellos es que pongan todos sus recursos para buscar a Antonio y a Ricardo. Y esto incluye el diálogo con los poderes fácticos que en la región operan, porque si estos poderes fácticos existen, obligatoriamente ellos saben de su existencia y ellos hablan, porque si a los comuneros los han extorsionado por cantidades mínimas que reciben de regalías mineras, ¿qué no va a hacer con una empresa minera que al día se lleva hasta 15,000 toneladas de metal y haciendo esta conversión a pesos? ¿Cuánto dinero no maneja la empresa Ternium como para que nos digan que ellos no hablan con el crimen organizado o que no son extorsionados o así, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra exigencia desde el principio. Y a nuestro parecer, ellos tendrían sí que ser investigados, entre otras cosas, por lo que estoy mencionando.
Gracias, María. Pues entonces le preguntamos a la abogada Alejandra que qué responsabilidades ha tomado esta empresa minera. Al parecer ha sido negligente, como comenta María, pero... platícanos un poco más, por favor, Alejandra.
Sí, muchas gracias. Quizás aquí podríamos contarles a la audiencia un poco lo que hicimos desde la representación internacional ante organismos internacionales para buscar una respuesta oficial de la empresa Ternium. En este sentido, nosotros desde la representación internacional que ejercemos, como lo dijo al principio, con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, la organización Global Rights Advocacy, hemos presentado lo que se llama un llamamiento urgente ante los procedimientos especiales que tienen competencia para enviar comunicaciones no solo a los estados, sino también a las empresas cuando se realizan cuestionamientos por violaciones a derechos humanos en circunstancias de urgencia como la que nos ocupa esta mañana. Y en ese sentido... los cuestionamientos principales, por supuesto, es que nosotros aquí, para atender este caso de una desaparición forzada de defensores del ambiente y del territorio, como son Ricardo y Antonio, no se puede tener una visión fragmentada, se debe estudiar de forma muy profunda todos los actores que podrían estar involucrados o que deberían responder de forma muy concreta y activa ante una situación tan grave como las que se les presentó en los lugares donde operan y donde tienen influencia y donde tienen relaciones comerciales, políticas y sociales que son extremadamente importantes de remarcar. Tenemos que decir que Ternium no es un convidado de piedra en los estados de Colima, de Michoacán, de Jalisco, y en este sentido deben conocer los riesgos en los que se encuentran también los defensores de derechos humanos que intentan reivindicar los derechos de las comunidades con las que se relaciona la mina. Nosotros en esta denuncia ante Naciones Unidas logramos que Naciones Unidas pregunte, ¿no?, y que envíen comunicaciones a la respuesta a la empresa Ternium, y en el cual encontramos muy deficiente que se parte del primero de la negativa del problema. Es decir, el posicionamiento oficial que adoptó Ternium ante Naciones Unidas fue negar que existe un conflicto entre la comunidad y la empresa, señalando que la desaparición forzada de los defensores tiene únicamente que ver con un conflicto intracomunitario, como si no fuera algo que esos conflictos y esas rupturas del tejido social conocemos y sabemos que se producen por las actividades mineras a través de las décadas que han pasado y que muy bien ha descrito María. En este sentido, nosotros hemos enfatizado desde el principio que teníamos una necesidad muy importante de entablar una búsqueda inmediata que trajera a los actores más importantes, que facilitaran el poder que tienen para lograr encontrar de una forma rápida a Ricardo y a Antonio. En este sentido también, tanto la empresa como el Estado mexicano se han comprometido a respetar principios de derechos humanos que incumben a terceros y a particulares que se relacionan con las comunidades indígenas en este sentido. Entonces, si queremos tratar integralmente este caso, necesitamos entender. Y no solo estamos hablando de la mina, ¿no? Hay actores que todavía tienen un deber de aportar en este fin tan difícil de encontrar a Ricardo y Antonio para la familia. Y es decir, una desaparición forzada de este calibre no puede suceder sin el involucramiento por acción o por omisión del Estado mismo. Es decir, no nos encontramos ante una desaparición forzada simplemente realizada por particulares que no se conocen de su existencia, sino que también aquí encontramos que en el entramado tenemos que poner los ojos y con ello las exigencias de esta búsqueda de un mecanismo humanitario de rescate rápido y de devolución rápida a todos los actores. En ellos está, por supuesto, la mina, y que no solo significa lo que hizo o lo que no hizo posteriormente la mina en relación a las familias, por ejemplo. No hubo un plan de mitigación, de análisis profundo de esto, investigaciones internas, consecuencias internas de parte de la mina que nosotros conozcamos, ¿verdad?, en relación con la desaparición. Sino que además en este sentido hubo una continuidad de las relaciones comerciales con el gobierno federal a espaldas de las familias que estaban efectivamente pidiendo en el marco de la implementación de las órdenes internacionales de la Comisión Interamericana, del Comité de Desapariciones Forzadas, que se generen estas mesas de diálogos mediadas con la empresa, por supuesto, y de forma que se puedan atender de forma directa, seria y acordada estos objetivos tan difíciles que tenemos. Entonces, en ese sentido, desde la perspectiva de nuestra lucha internacional para lograr que se busque y se investigue, sí tenemos estas distintas alas, es decir, que buscamos que tanto la búsqueda y la investigación tengan el componente de Estado involucrado en la desaparición, empresas involucradas en la desaparición, y que se investigue. Ahora, ¿cómo seguimos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y pues aquí estamos nosotros en un momento muy importante porque en el marco de la defensa internacional se han logrado pronunciamientos muy importantes por tres vías que se intentaron, ¿no? La Comisión Interamericana tiene medidas cautelares vigentes para la protección de Ricardo y de Antonio que implican búsqueda e investigación. El Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas igual ha emitido acciones urgentes que exigen que se busque, se investigue, que además se incluya tanto en la investigación como en la búsqueda las hipótesis de que esta desaparición puede estar relacionada, está relacionada con la defensa de derechos humanos, con los conflictos mineros, y que se abarque de una forma amplia todas estas hipótesis y que se agoten las hipótesis antes de ser descartadas. Y el tercer elemento es el que mencioné anteriormente, que es el de los procedimientos especiales que permite, ¿no?, una discusión mucho más seria, ¿no?, que es en qué sentido, no más seria sino más amplia, que es cuáles son las responsabilidades, aunque no hubieran hecho absolutamente nada en la desaparición, de empresas que operan en zonas de conflicto, ¿no?, de que hay conflictos armados, conflictos sociales, en donde hay actividades de defensores en riesgo, y ocurren desapariciones forzadas y hay fosas clandestinas por todos lados. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de estas empresas cuando se presentan estos graves hechos, ¿no? Y ahí está en lo que se reaccione con posterioridad en sus políticas y lo que nosotros denominamos la debida diligencia empresarial en la mitigación, en la prevención y, por supuesto, posteriormente de ocurrir estos hechos en la discusión sobre la necesidad de reparación. Yo lo dejaría por ahí, no sé si tienen alguna otra pregunta, pero estos tres aspectos que involucran investigación, búsqueda y responsabilidad integral, tanto del Estado y de terceros legítimos como los ilegítimos, ¿no?, que no podemos dejar de mencionar la presencia de la delincuencia organizada, que es un factor que impide y aporta hacia la impunidad, porque se produce en este caso lo que se llama la captura estatal, es decir, la dificultad que tenemos nosotros de acudir a las instituciones estatales cuando están capturadas por la corrupción de los poderes fácticos, pero también del poder económico que tienen las empresas. Entonces, es un panorama muy difícil para responder a este caso con los mecanismos habituales de justicia y reparación. Por eso es lo que nosotros y las familias han estado pidiendo, lo que es la construcción y establecimiento rápido de un mecanismo humanitario. Ante una crisis humanitaria del calibre de desapariciones forzadas de personas, es imposible pedirle a las familias que se aboquen únicamente a los mecanismos judiciales normales, en donde van a estar obviamente con los diagnósticos ya establecidos de una impunidad y un olvido bastante garantizado. Tenemos que tener en cuenta que en México no hay un 98% de impunidad de desapariciones forzadas, y los pocos casos que avanzan de desapariciones forzadas no llevan a una justicia y verdad integral, sino a una responsabilidad como máximo de autores materiales y de bajo nivel en las cadenas de mando y de las responsabilidades intelectuales dejadas totalmente fuera de esa responsabilidad. Entonces, por eso es lo que buscamos, esto que decimos, ¿no?, el mecanismo humanitario que traiga justamente la información, la verdad sobre lo que ha sucedido con los defensores, independiente y distintos de lo que es la judicialización y la responsabilidad penal. Estamos en un momento que es importante una discusión de necesidad de comisiones de verdad, de atención masiva e integral a las desapariciones, no solo de la perspectiva forense, de destapar las fosas y lograr identificaciones masivas, sino también de buscar esta verdad masiva, ¿no?, y esta lucha que en muchos países se realizó a través verdaderamente de procesos transicionales y comisiones de verdad que traían respuestas de qué pasó, pero sin lograr la responsabilidad penal, ¿no?, de los perpetradores. Y yo lo dejaría ahí.
Bien, le agradecemos mucho a la abogada Alejandra por todo este contexto, por esclarecernos pues cuáles son las necesidades y las implicaciones de varios actores en esta desaparición, que pues tristemente no es un caso, digamos, un caso aislado en el contexto de nuestro país. Entonces, bueno, pues a nosotros nos surge como la inquietud de plantearnos en este mes de agosto de 2023 qué ha hecho el gobierno mexicano en sus distintos niveles, qué ha hecho concretamente la Comisión Nacional de Búsqueda, que se supone que existe esto en nuestro país justamente para abordar, enfrentar y dar respuestas a este tipo de situaciones, y si ha habido un verdadero avance en la investigación o qué se ha encontrado, pues a 6 meses de que ocurre esto, esta desaparición en enero de este año. Entonces, como plantear esa incertidumbre, o bueno, esa duda que tenemos no solo nosotros, sino pues distintos colectivos que estamos al pendiente, si ha habido respuestas, si ha habido un verdadero trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, y pues también preguntarle a la abogada Alejandra desde su trabajo planteando esta situación en la Comisión Interamericana para la Búsqueda, pues qué han encontrado, o cuáles son, o sea, bueno, si a este momento tenemos alguna clase de respuesta, aunque obviamente lo que necesitamos y hasta donde no vamos a descansar será pues hasta que aparezcan los compañeros, sepamos su paradero, ¿no? Entonces, pues dejo estas preguntitas, ya sea si las compañeras María o Brenda nos quieren platicar, o bien la abogada Alejandra. Por favor, compañeras.
Sí, claro, si quieren empiezo un poquito con algunas reflexiones y les doy la palabra a María y a Brenda. Nosotros en este caso nos encontramos con la misma realidad que se encuentran miles de familiares de los desaparecidos, sobre todo en una desaparición, perdón, perpetrada en fronteras de estados como Michoacán y Colima, hecho a propósito para generar este caos. Nos encontramos con, obviamente, desde el principio con una verdadera falencia en lo que se llama la búsqueda inmediata. Es decir, que la desaparición se produce el 15 y no vemos una actividad de búsqueda de campo, no de publicación de oficios, de publicación de envío de oficios, exhortos, publicación de fichas de búsqueda, sino realmente de irlos a buscar inmediatamente para rescatarlos e incrementar las posibilidades de recuperación con vida. Pero nos encontramos ante los fenómenos que todos se encuentran, que se producen fragmentaciones de la investigación, es decir, se abren distintas carpetas en distintos lugares, en Michoacán, en Colima y a nivel federal. Se produce también una fragmentación en la búsqueda misma, con las distintas instituciones de búsqueda, con las comisiones estatales de búsqueda de Michoacán y de Colima, y con la Comisión Nacional de Búsqueda, que adolece de una falta de estrategia integral en las dos, en investigación y búsqueda, y con lo que ya está diagnosticado de instituciones que no colaboran entre sí. Es decir, que las búsquedas, las investigaciones parecen tener un cauce paralelo, no se retroalimentan entre sí, y con eso disminuyen las probabilidades de poder encontrar rápidamente a los defensores. En este sentido, en el caso, por supuesto, que hemos visto un movimiento muy fuerte al principio de la Comisión Nacional de Búsqueda para llevar fuerzas de la Guardia Nacional y establecer una búsqueda de campo basada en las fuerzas de seguridad, ¿verdad?, en donde vemos que le falta a esa estrategia de búsqueda lo que sabemos que se necesitan en estos casos, que es simplemente no la fuerza de las armas, que nos encontramos en territorios que ni siquiera podían llegar a ingresar, ¿no? Los equipos de búsqueda, sino el tema de el diálogo humanitario, la identificación inmediata de los actores que podrían tener a Antonio y a Ricardo en sus manos. Entonces, verdaderamente las familias tienen las experiencias que tienen todas las demás familias. Se coloca en la espalda de las familias una carga muy alta de dar información, de acercar ellos las pruebas, con una deficiencia y una ausencia del uso de tecnología rápida, inmediata, para incrementar las posibilidades de encontrar, muy centrados en buscamos y hacemos, registramos que estuvimos aquí, que estuvimos allá, pero sin un análisis profundo de iniciar verdaderas hipótesis de localización e irlas agotando, por supuesto contrastándolas con todas las autoridades de investigación y búsqueda. Es decir, el divorcio entre la investigación y la búsqueda tiene un efecto nocivo para los resultados que queremos buscar. Tanto con la CNV como con los órganos de investigación, y esto sigo por lo que la siguiente pregunta sobre qué se ha logrado a través de los organismos internacionales, la respuesta del Estado ha sido, y con un gran impulso de la Comisión Interamericana, en la creación de una mesa institucional de alto nivel para dar seguimiento a cada uno de estos puntos, ¿no? Búsqueda e investigación, en el marco de la cual hemos podido tener un diálogo interactivo e interinstitucional, en el cual estamos intentando que se coloquen mecanismos verdaderamente que puedan destrabar estas falencias que vemos de fragmentación en investigación y búsqueda, en la falta de estrategia integral, y que nos puedan dar el mecanismo de recuperación humanitaria rápido a través del nombramiento de personas, expertos independientes y expertos independientes en recuperación humanitaria, ¿verdad? En buscar esta salida humanitaria como paso número uno. Están las mesas interinstitucionales establecidas. Ahora falta cómo se le da, cómo se ejecuta y cómo se crean otro tipo de mesas dentro de esa misma, que ya no vayan solamente con los operadores de justicia y los operadores de búsqueda como CNV y Fiscalía General de la República, sino también que incluyan las mesas de responsabilidad política, en donde sin voluntad política en los casos sabemos que no se avanzan, y en donde se pueda destrabar, y lo difícil que es, romper los pactos de silencio, destrabar la difusión y entrega de información en relación con este caso. Es decir, tenemos una estructura burocrática de búsqueda y de investigación que está en pie, pero que no nos ha dado un resultado ni siquiera que nos acerque un poquito más a la verdad. Es decir, que a pesar de todo este aparataje, hasta el día de hoy seguimos con la única información certera de Ricardo y Antonio en esa camioneta con los signos de violencia que hemos visto, ¿verdad? Entonces, en ese punto nos encontramos en un momento en que siguen muchas cosas. Siguen la mesa interinstitucional de alto nivel presidida por el secretario Encinas, siguen las solicitudes de reuniones de trabajo en fuera de México, en Washington D.C., Ginebra, en otros lugares de donde se encuentran estos mecanismos internacionales, y sigue, por supuesto, la exigencia de que tanto la búsqueda como la investigación tengan una efectividad fuerte y se incluyan en la asistencia técnica internacional. Aquí nosotros hemos visto que los casos no avanzan sin esta asistencia técnica internacional, que conlleven a nuevos peritajes, que conlleven a nuevas nuevo material para poder destrabar lo que al parecer nos estaría llevando verdaderamente a lo que llevan todos los casos, que no es una justicia integral y es una impunidad y olvido. Entonces yo lo dejaría ahí, Brenda y María, si quieren agregar alguna reflexión sobre estos puntos.
Yo también suscribo lo que ha dicho Alejandra y reitero que como familiares, como la familia nuclear de Ricardo, en este momento ya ni siquiera pensamos en que queremos un proceso transparente del Estado mexicano, solo queremos de regreso al padre de mi hija, al padre de Brenda. Queremos hablar como seres humanos que somos, y yo como nativa de la región que soy, puedo comprender que estas violencias en las que estamos inmersos y que Alejandra ya destacó, vienen de problemas estructurales viejísimos, y cada vez que yo quiero comprender a las personas que participan de todo esto, sinceramente no alcanzo otra cosa más que el cúmulo de dolor, el cúmulo de violencia que ellos también llevan consigo mismos, y evidentemente responden a intereses mayores, que son los que Alejandra ya ha mencionado. Y lo único que yo deseo es que nos los regresen, que regresen a Ricardo, que regresen a Toñito. En todo momento yo me refiero a ellos como personas en la vida, en el presente, porque así lo deseo, es mi mayor anhelo. A diferencia de otras personas, en mi familia de origen ya tenemos el antecedente del asesinato de mi padre cuando yo era niña, y hemos tenido que ser resilientes, hemos tenido que ir contracorriente para forjarnos una vida decente, una vida en donde sobrevivimos con un oficio, con una profesión, que hemos sido bendecidos con estas grandes posibilidades de acceso a derechos que no se tienen en nuestra región. Y pensándolo de esta manera, yo únicamente quiero que nos regresen a Ricardo, que mi hija no tenga las ausencias que mi familia, que mis hermanos hemos tenido, que ella no llore cada día la ausencia de su padre. Y por la región de la que se trata, sabemos que todos somos familiares de menor o de mayor grado. Son regiones que no están densamente pobladas, por lo tanto, los actores, quien sea que haya participado, en algún punto coincide con cada uno de nosotros a través de alguno de sus ancestros, y por tanto, es a ellos que les imploro que los regresen, que les permitan rehacer sus vidas, que les permitan que su dignidad sea restituida, porque ni Ricardo ni don Antonio le deben nada a nadie, ni Ricardo ni don Antonio tienen conflictos de interés con grupos fuera de la ley. Ricardo y Antonio han pugnado porque sea la legalidad la que rija la vida comunal de San Miguel Aquila, y por tanto cualquier persona, cualquier corporativo, cualquier lo que sea que tenga intereses en que don Antonio y Ricardo no logren los objetivos de su trabajo legal, de estos amparos, y que no logren lo que se propusieron desde 2018, entonces nos muestra que hay intereses más grandes. Sin embargo, para mí, como esposa de Ricardo, como hija de comuneros, lo que más me importa es la vida de Ricardo, la vida de don Antonio, y que nos digan en dónde están. Y si no nos lo van a decir, que nos los reintegren de la forma que sea más seguro para todos, pero que los reintegren. Ellos merecen estar en la vida porque son las personas que este mundo necesita.
Muchas gracias por su palabra, compañeras. Insistimos, destacar, pues las abrazamos, intentamos también hacer algo que se es difundir en lo que podamos hacer desde acá, y siempre pues pensando como compañeros, como compañeras. Queremos cerrar esta entrevista con una última pregunta, muy breve puede ser, de su parte, pensando en el contexto del país, porque desafortunadamente no es el único caso de desaparición de defensores de derechos humanos. En su experiencia, en su opinión, ¿cuáles son las fallas del Estado para proteger la integridad, la seguridad de los defensores de derechos humanos en México? Es una pregunta abierta, es para cerrar, si quieren decir algo sobre esto.
Yo creo que tiene que ver primero la corrupción institucional en todos los niveles. Segundo, el hecho de que se permite que las corporaciones, que aquellos agentes que tienen mayor poder político y económico, se impongan sobre las personas del abajo, que son a las que defienden los defensores de derechos humanos. Por tanto, mientras que el Estado mexicano no se imponga como lo que es, y no se coloque en la jerarquía que le corresponde, los particulares seguirán haciendo de las suyas. Cuando hemos visitado las tumbas clandestinas, vemos el horror que no deseamos que nadie vea y que nadie viva. Entonces, esta sensibilidad parece que los funcionarios públicos no tienen el mínimo interés en cultivarla, en entender los problemas reales que enfrentan las poblaciones, llámese Colima, Michoacán y otros estados. El dolor que se vive estando en una tumba clandestina es algo que no deseamos para nadie, y no deseamos que absolutamente nadie, o deseamos que absolutamente nadie tenga que buscar a sus familiares en un tiradero humano. Y el Estado mexicano tiene que ponerse los huevos donde corresponden para tomar las riendas de esta nación y hacer valer la Constitución para todos.
Yo tendría una reflexión sobre esto, y es que tenemos que establecer un diálogo nacional sincero sobre ya los mecanismos fallidos que se han establecido para defender, ¿no?, a los defensores y periodistas. Creo que el problema central que nos encontramos es que es un contexto de riesgo muy alto ser defensor de derechos humanos, y que las políticas que se han establecido para la protección y prevención de esa violencia contra los defensores no han estado dirigidas a erradicar el origen del riesgo. Y para erradicar el origen del riesgo se tiene que atender, tener leyes de debida diligencia, exigir a las empresas esta debida diligencia, esta responsabilidad aumentada que se tienen sobre la protección y la prevención de violencia contra los defensores desde una política pública establecida con leyes, reglamentos y prácticas jerárquicas muy establecidos. No solucionamos y protegemos a los defensores, y está muy claro, Ricardo Lagunes estaba protegido por el mecanismo de protección, con botones de pánico, con algunas guardias de vez en cuando y con todas las deficiencias de las medidas de seguridad. Es decir, volvemos a el tema de que es para una crisis humanitaria como la que estamos viviendo, se necesitan soluciones humanitarias. Y para un fenómeno de violencia contra defensores de derechos humanos del calibre que ha debilitado la defensa de derechos humanos y que parte también, no lo podemos dejar de mencionar, de los más altos poderes políticos, se ha exacerbado el riesgo en vez de tratarlo y disminuirlo. ¿Y cómo se exacerba el riesgo? Desde la vocería presidencial, atacando a los defensores de derechos humanos, negando la existencia de desapariciones en este sexenio, porque al parecer considera que las desapariciones forzadas materializadas por delincuencia organizada no son desapariciones del Estado, y esto agrava la situación. Entonces, sí, atender el origen del riesgo, establecer, exigir debida diligencia aumentada para defensores por parte de empresas también, son los puntos que se tienen que realmente empezar a trabajar de forma inmediata.
Pues te agradecemos mucho Alejandra Gonza, también las reflexiones de la compañera María Ramírez. Y pues les agradecemos por este cúmulo de reflexión, de información, de entendimiento del panorama de lo que se está viviendo en México, de esta crisis humanitaria para la cual, como menciona Alejandra, pues serían necesarias soluciones humanitarias, y vemos que para nada está siendo de esta forma, que el Estado ha estado fallando, y no solo el Estado, sino, bueno, el Estado somos todos, ¿no? Pero la sociedad, el gobierno, todos los niveles de gobierno, toda la seguridad, pues vemos que ha fallado y que tenemos una cadena de imposiciones de los de arriba hacia los de abajo, de corrupción tras corrupción, que deriva en pactos de silencio, y pues que nos da este Estado fallido, y para mí una de las más grandes fallas de este Estado y de lo que ocurre con estos casos de desaparición forzada es que se le carga a las familias y a los compañeros y a los amigos y a los abogados solidarios, se les da la carga de toda la carga de la responsabilidad de la búsqueda, y eso pues no puede ser, bajo ningún contexto puede ser, pero así es, y por tanto también pues es admirable esta lucha, esta persistencia que han tenido las familias, les abogades en esta búsqueda, y pues desde esta trincherita que es la radio libre y los medios libres, pedimos, exigimos y esperamos la aparición de nuestros compañeros Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Pues les agradecemos mucho tanto a la abogada Alejandra Gonza, que nos acompañó este día desde Nueva York, abogada de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, y a María Ramírez, compañera de vida y esposa de Ricardo, que nos acompañó desde Colima. Le agradecemos mucho por sus importantes reflexiones, por su fuerza. Y también a la compañera Brenda Elena Díaz Valencia, hija de el compañero Antonio Díaz. Vamos a ver si está por aquí, porque como que su internet no está funcionando mucho. Me hubiera gustado que nos compartiera un último comentario, pero bueno, si no, pues ya cerramos agradeciéndoles mucho, teniendo esta exigencia de aparición con vida de nuestros compañeros desde estas radios al sur de la Ciudad de México, y pues aquí le paso la palabra a mi compañero Tren.
Sí, nada más decirles que les mandamos un gran abrazo, especialmente a María, a Brenda, que ahorita se salió, pero también le mandamos un abrazo, y pues también esta plática, esta pequeña entrevista, esta pequeña lucha, Pues las principales que van a escuchar son colectivos acá, personas que también están luchando. Creo que es bueno decir eso. Muchas gracias, compañeras.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Muchas gracias a María, a Brenda y a Alejandra. Cerramos esta entrevista para Radio Zapote y La Que Huelga Radio. Recomendándoles a nuestros radioescuchas que se mantengan informades y pues que sigamos exigiendo estas soluciones humanitarias ante esta crisis humanitaria. Y pues muchas gracias, les mandamos un abrazo y mucha fuerza a nuestras compañeras y seguimos en la lucha. Hasta siempre, compañeras.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que trae el agua, noticias que trae el viento, versitos para mi hermana que alivien su sentimiento. Eres divino tesoro, como no te he de querer. Mañana yo te decoro con luces de amanecer. Te juro que lo doy todo, no más por volverte a ver. Cantaba la primavera, pausadito y a su antojo, pausadito y a su antojo cantaba la primavera. Así cantarle quisiera un versito con arrojo, un versito con arrojo, no sé si le pareciera. Cantaba la primavera, muy breve y acompasado, válgame que yo quisiera poder estar a su lado, paseando por la ribera, cerquita de lo arbolado, cerquita de lo arbolado, para que sombra tuviera.
Escucha Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Todos los domingos a las 12 del día por el 102.9 de FM. Una colaboración de Radio Zapote y La Que Huelga.